COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Seguimos muy de cerca el brote de tosferina de Guadalajara, donde van ya por 137 casos, sobre todo y principalmente en niños desde 5 a los 13 años. Los primeros casos, fíjate, se detectaron en diciembre. Ahí ya saltaron las alarmas. Se empezó a hacer un estudio de las personas que habían estado en contacto con estos niños, con los niños que habían cogido la infección. Son varios los colegios afectados, aunque no dan más detalles. En COPE hemos hablado con el director del Colegio Maristas de Guadalajara, Ángel de las Heras, donde se ha detectado un caso. Ángel nos dice que está todo controlado y que hay que estar tranquilos.
Esta enfermedad, no habíamos tenido precedentes y también pues empezamos a crear un protocolo pues, de comunicación a las familias. En ningún caso se nos ofrece el nombre concreto del menor afectado, no, sí que nos dicen en qué curso, en qué clase está ese niño, esa niña. Con la información que recibimos, pues comunicar a las familias de esa clase, también nos ofrecen información si ese niño o esa niña pues puede ir a alguna extraescolar, puede ir al servicio de comedor, para no dejarnos a ninguna familia sin informar.
No se descartan que vayan apareciendo más casos, por eso es fundamental conocer los síntomas de esta enfermedad. Francisco Roy es neumólogo de HM Hospitales y nos dice que si tu hijo tiene estos síntomas, debes acudir al pediatra cuanto antes.
Tenemos que sospechar la tosferina en aquellas personas que tengan una tos prolongada de más de 15 días de duración, que sea más intensa por la noche, que va empeorando, que a veces va acompañada de dificultad para tomar aire por esta tos tan frecuente y a veces va acompañada de vómitos tras la tos.
Gracias a la vacunación, de momento no hay ningún hospitalizado, eso es buena señal. Hay que estar atentos con este tema porque la tosferina es altamente contagiosa y puede llegar a ser muy grave, sobre todo en los lactantes o en las personas inmunodeprimidas. Muy buenas tardes, soy Sergio Sánchez y escuchas La Linterna de COPE en COPE Castilla-La Mancha. Te cuento ahora que el mes de enero no ha sido un buen mes en el empleo dentro de ninguna comunidad autónoma y tampoco en Castilla-La Mancha. Es normal, venimos de las Navidades, donde se han hecho más contratos de trabajo, pero es que el mes de enero se ha cerrado con 3.300 personas más en el paro con respecto a diciembre y 10.000 cotizantes menos a la Seguridad Social. Ahora mismo hay más de 138.000 personas en el paro en Castilla-La Mancha. No todo es tan malo como parece, porque si comparamos este mes de enero de 2024 con el de 2023, bueno, las noticias no son tan escalofriantes y hay casi 10.000 personas más trabajando en nuestra región. Como te digo, comparando el mes de enero de 2024 con el de 2023. Lo ha dicho hoy la consejera de Economía, Patricia Franco.
Abrir el año 2024 con un mes de enero donde estamos, a pesar de la subida, como digo, intermensual, en las cifras de desempleo más bajas de los últimos 16 años en Castilla-La Mancha y en las cifras de ocupación más altas de toda la historia, nunca un mes de enero había tenido a tantas personas ocupadas en Castilla-La Mancha, pues sinceramente me hace proyectar un año 2024 que nos puede traer y nos debe traer grandes y buenas noticias al mercado de trabajo en Castilla-La Mancha.
Es el momento de conocer el tiempo para este fin de semana, donde van a predominar los cielos despejados y soleados en toda Castilla-La Mancha. No se espera nada de lluvia y las temperaturas van a seguir siendo elevadas para la época del año en la que estamos, con mínimas de 0 grados y máximas de 21 en toda la región. Con este tiempo, mucha gente vuelve a echar la vista atrás y recordar la sequía que ha azotado a la región en estos últimos 2 años. Hoy se celebra el Día Mundial de los Humedales. En Castilla-La Mancha se calcula que existen unos 500. A través del programa Vive tu Espacio, el gobierno de Castilla-La Mancha ha organizado diversas actividades gratuitas para este fin de semana, a las que te puedes apuntar a través de su página web. La pena es que, debido al cambio climático y a la sequía que hemos sufrido en estos 2 años y que está lloviendo pero no acaba de mejorar la situación, muchos de estos humedales no pasan por sus mejores momentos. Ante esta situación, el presidente regional, Emiliano García Page, ha hecho un importante anuncio sobre uno de los humedales más importantes de Castilla-La Mancha. Te hablo del de las Tablas de Daimiel.
Estamos dialogando con el Gobierno de España, con el Ministerio, para conseguir un acuerdo histórico en relación con las Tablas de Daimiel, que significará dejarlas en condiciones como para que las próximas generaciones puedan disfrutar lo que las anteriores, y todo ello de común acuerdo y en equilibrio con la vida, con las necesidades humanas y, en definitiva, con los servicios.
También en la Reserva Natural de la Laguna Salada, en Albacete, se van a invertir 500.000 euros. Bueno, te comentaba antes y te lo repito que si quieres participar en estas actividades gratuitas que ha preparado el Gobierno de Castilla-La Mancha, tienes que poner en internet actividades Día Mundial de los Humedales en Castilla-La Mancha. Ahí te va a salir el enlace y ahí vas a ver las actividades que hay dentro de tu provincia. Las actividades se van a hacer este fin de semana, el sábado y el domingo, los días 3 y 4 de febrero. Y hablando de febrero, febrero es sinónimo de carnaval. Y esta es una de las fiestas que más se celebra en Castilla-La Mancha. Hoy hemos conocido varios programas de carnavales. Primero nos vamos hasta Toledo, allí está Blanca Bermejo. Blanca, ¿cómo viene el carnaval en la ciudad imperial?
Más de 1.500 personas van a participar en ese desfile del día 10 de febrero. Una fiesta para la que el ayuntamiento ha destinado un presupuesto de 138.000 euros, pero que es inferior al del año pasado. Lo ha contado el concejal de festejos, José Vicente García Toledano, que confía en que este carnaval sea el mejor de los últimos años.
Estamos muy contentos, estamos orgullosos del trabajo hecho. Toledo está de moda, esa es la frase que más me gusta. Mucha más comparsa, mucho más espectáculo. Más de 1.500 participantes en el Carnaval de Toledo y va a ser un desfile, yo creo que histórico, para la ciudad de Toledo.
Muy carnavalero el concejal, no sabe si él o alguno de sus compañeros, incluido el alcalde, se van a disfrazar.
Algunos vamos disfrazados todo el año ya, ¿eh? Lo voy a intentar, a ver si soy capaz de hacer que por lo menos el alcalde se ponga algo, aunque sea una careta.
La programación de carnaval terminará el domingo por la tarde con el tradicional entierro de la sardina.
Qué bueno. Gracias, Blanca. Ahora nos vamos hasta Albacete, donde también se vive mucho el carnaval. Un carnaval que en este caso va a rendir homenaje a la figura de Rafael Sánchez Zapaterito. Pero, ¿quién era Zapaterito? Nos lo cuenta Miguel Deste.
Zapaterito era un personaje especial del carnaval. Disfrazado de obispo, acompañaba al desfile del entierro de la sardina cada miércoles de ceniza en la capital. Tras su fallecimiento, desgraciado fallecimiento, la Concejalía de Cultura y Festejos ha decidido que el pregón del viernes 9 de febrero corra a cargo de su grupo, La Farándula. Elena Serrayé es la concejala de festejos.
Sí que hemos querido cuidar y tener en cuenta su entorno y su círculo más allegado para brindarle la posibilidad de que el pregón de carnaval corra a cargo de ellos y de esa manera, bueno, pues que Zapaterito esté todavía un poquito presente en este acto.
El desfile principal del carnaval de Albacete el sábado 10 a partir de las 6 de la tarde desde el Paseo de la Feria.
Gracias, Miguel. Y 40 días después de ese famoso miércoles de ceniza, comienza la Semana Santa y también estamos ya conociendo algunos programas. En Cuenca, el calendario nazareno conquense se pone en marcha esta misma tarde. En apenas 15 minutos, sobre las 8 y cuarto, va a comenzar el acto de presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de 2024 y allí está Noelia Barroso.
Se trata de una cita muy esperada. Este año la responsabilidad recae sobre el pintor y dibujante conquense José María Alvareda, que explicará los detalles de su proceso creativo, significado y que ha querido plasmar en su obra. Fue en el mes de septiembre cuando se conocía su designación como cartelista, un encargo que recibía consciente de que era una gran responsabilidad.
Sí, o sea, esa doble vertiente, ¿no? Por un lado, pues muy contento, ilusionado, es un estímulo, es una forma de que se reconozca parte de tu trabajo y a la vez que es un reto que te supone pues una preocupación, pues ver cómo afrontar un trabajo de esta envergadura.
Y del 23 al 31 de marzo, esa es la fecha en la que se va a celebrar este año la Semana de Música Religiosa, un evento internacional que vuelve en una nueva edición celebrada bajo el nombre de Lux.
Gracias, Noelia. Bueno, pero antes de los carnavales y de la Semana Santa, está el fin de semana, que estamos ya aquí a las puertas, y este domingo se celebra el Día Mundial del Cáncer. Maribel Castro hoy lo celebra doblemente. Por un lado, su hijo de 10 años con un linfoma se encuentra muy bien, y por otro, ha conseguido a través de una campaña de recogida de firmas que se humanice el servicio de pediatría oncológica del Hospital de Toledo.
Finalmente va a ser una realidad y además de manera inminente. En esa recogida de firmas lo que pedíamos era una habitación de juego, un sitio donde ellos pudieran pues distraerse de la dura realidad que están viviendo. Pedíamos también decoración para los pasillos, también pedíamos mejorar la acomodación de las familias con alguna cama para que estuviera a disposición del acompañante.
Maribel es de Puerto Llano y cuando trasladaron a su hijo al Hospital de Toledo se encontró con una planta fría y triste, que esto claro no ayuda a los niños ni a sus familias a que pasen semanas ingresados. Pero Maribel ha conseguido darle color a este hospital. ¿Escuchas? La Linterna de COPE.